Bien, buenas tardes. Bienvenidos al Centro Sefarad de Israel. Es un placer tenerles aquí. Como veo que del público hay caras nuevas, voy a darles una muy, muy, muy breve empatía sobre la explicación sobre lo que es este centro, que ustedes ya lo saben, muchos de ustedes. Esto es una institución del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo es la promoción de los vínculos entre España y el mundo judío. Pero en esa faceta tenemos un vínculo muy intenso con un vínculo que es la memoria de la Shoah, la memoria del Holocausto, que es lo que nos ha unido en todos estos años entre las personas con Concha y con la Mical Matauso. ¿Por qué? Porque de alguna manera organizamos el acto de Estado de memoria del Holocausto, que tiene lugar el 27 de enero. Y ahí hemos trabajado un concepto que consideramos muy importante. Es el concepto de memorias cruzadas, de diálogo entre memorias. Porque aunque la Shoah o el Holocausto sea algo con un factor judío muy importante, pero hay otros colectivos que sufrieron la barbarie nazi de una manera igual tan intensa como el propio pueblo judío. Ahí nos hemos unido, como decía, con la Mical Matauso, con la memoria de los republicanos españoles. Uno de los aspectos, este año en concreto además, tuvimos la fortuna de que el rey Felipe VI estuvo en este acto, lo presidió en el Senado, y dijo una frase importante, decía algo así como sefardíes y republicanos, hermanos de patria y de desdicha, porque ambos fueron dos colectivos españoles desamparados en la brutalidad del corazón de Europa, ¿no? Desamparados por su propia patria. Poco o nada se hizo por los republicanos, bueno, por los republicanos no se hizo nada, y por los sefardíes, salvo el testimonio a título individual de una serie de diplomáticos españoles, tampoco se hizo mucho, más bien se hizo nada. Eso es algo que une en ese concepto de patria y en ese concepto de desdicha. Nuestro interés, además, siempre cuando recordamos la barbarie nazi y el fenómeno horrible del Holocausto, es recordar por justicia. Para los judíos es muy importante el concepto del nombre. Si alguno de ustedes visita Yad Vashem, hay una enorme cúpula y se quiere recordar los nombres, o sea, que no se pierdan las memorias individuales de todas las personas que sufrieron esa barbarie. Y es importante ese concepto de justicia, pero casi más que ese concepto de recordar la justicia de los individuos que perecieron o que sufrieron esa barbarie, es el ejemplo. Nadie está inoculado frente a la barbarie de la intolerancia, del fascismo, del odio al otro. Nadie pensaba en la Alemania de los años 30 que eso iba a pasar ahí. Podía haber pasado en otros lugares. Alemania era el país más culto, más avanzado de aquella época. Sin embargo, el foco de la barbarie surgió allí. No estamos vacunados contra eso. La democracia, las libertades no son terreno conquistado de una manera absoluta. Siempre tenemos que tener conciencia de que eso es algo que tenemos que conquistar cada día. Y cuando hacemos esos actos de memoria del Holocausto, queremos siempre recordar ese concepto. No es terreno conquistado. Es nuestro testimonio y nuestro trabajo diario lo que tiene que hacer que esto que consideramos a veces garantías ya de una estabilidad, de unos derechos adquiridos, no lo son tales. Tenemos que pelearlos diariamente. Bueno, y el motivo que nos reúne hoy aquí es esta maravillosa exposición sobre el fotógrafo del horror. Quiero agradecer a RBA Editores, en concreto a ICIA, a Francisco. Ayer tuvimos otro acto, hoy hacemos este acto sobre el fotógrafo del horror, y ayer presentamos un libro también sobrecogedor, que era este que tengo aquí, que es Nacidos en Mauthausen, el testimonio de una serie de personas que fueron, que vinieron al mundo en el campo de Mauthausen, ¿no? Que además ha tenido un amplio eco en la prensa de ayer y de hoy, ¿no? Es importante en este año en el que celebramos el 70 aniversario de la liberación de todos los campos, el de Auschwitz en enero y el de Mauthausen en mayo. El ministro García Margallo, que es el presidente de esta institución, acompañó a Mical Matauso en el pasado mes de mayo, lo cual yo creo que también es un gesto que le honra. Entonces, sin más, yo voy dando la palabra a las personas que me acompañan en esta mesa y voy a empezar con Concha Díaz, que es la delegada de Madrid de la A Mical Matauso. Muchas gracias.
Gracias, Miguel. Gracias por tenernos en esta casa. Benito, gracias por el libro. Juan. Quería recordar también a los ausentes, ¿no? Ausentes hay muchos. Casi todos los deportados, los que fallecieron en los campos, y de los supervivientes, la mayoría a los 70 años ya han fallecido, ¿no? Francis Boyce es otro ausente. Los jóvenes que sacaron los negativos del campo, del grupo de los Pochaser, Ana Pollner. Este año se ha inaugurado un monumento frente a su casa en el pueblo de Mauthausen por iniciativa del ayuntamiento. Es un tardío pero singular homenaje a una mujer que supo desafiar el peligro, ¿no?, para esconder esos negativos. Pero quisiera también recordar a otra persona que para nosotros es muy importante, y es Montserrat Roig. Montserrat Roig fue la primera investigadora de la deportación republicana española, que aceptó el reto de Josep Benet en 1972 y estableció lazos de comunicación y afecto con los vencidos, aquellos a los que todavía se les negaba la palabra en nuestro país. Recorrió Francia y España en busca de las huellas y las palabras de 39 deportados, 35 testimonios directos y de familiares que constituirían su obra monumental Los catalanes y los campos nazis. Y la primera edición fue en 1977, y a partir de la cual la gente acabaría por descubrir a los suyos en la lista de los muertos en los campos nazis, y los vecinos de casi todos los pueblos de Cataluña identificarían a sus convecinos, de los que se ignoraba hasta entonces su destino. Esta mujer, joven y valiente, que supo otorgar un carácter colectivo a su obra, que acabaría por ser libro de referencia y base de una parte de las publicaciones posteriores sobre el tema de la deportación. Pero las palabras de los supervivientes fueron acompañadas de un repertorio fotográfico sobre el campo de Mauthausen que se dio a conocer con tanto retraso respecto a otros países de Europa. En este sentido hay que recordar el trayecto que llevó los negativos hasta nuestra asociación, como una prueba más de la generosidad y compromiso de Montserrat Roig, inmersa en el marco olvido de la obra Coral y Coral. Joaquín López Raimundo, el amigo de Francis Boix, desde los días de la Guerra de España hasta su muerte en París en 1951, le entregó la maleta con el material fotográfico a Montserrat Roig, mientras estaba investigando la deportación. Su amiga, Pilar Aymerich, reveló los negativos en medio del asombro que les producía a ambas la contemplación del horror. Y cuando la obra fue publicada en 1977, Montserrat entregó el material a la mitad de Mauthausen, alrededor de 1000 negativos del campo, y así pudo iniciar las primeras exposiciones sobre el campo. Ahora el material está depositado en el Museo de Historia de Cataluña, institución pública que vela por su preservación y conexión con nuestra asociación. En paralelo a la investigación, las laboriosas transcripciones y la escritura de su obra, que se podría calificar de biografía colectiva sobre los catalanes en los campos nazis, Montserrat Roig realizó numerosas colaboraciones en la prensa y singulares entrevistas televisivas. El conocimiento de los deportados, el dolor por las muertes prematuras de alguno de ellos, las reflexiones sobre la culpa, el estremecedor e injustificado sentimiento de los supervivientes de compararse con los que murieron en los campos, el deseo de vivir de los deportados, la reivindicación de la lucha específica de las mujeres de la resistencia, la denuncia y alerta sobre el peligro de los neonazis que hacían suya las doctrinas negacionistas y usaban la violencia contra la unidad de los deportados. Todo ese trabajo con sus vínculos con el exilio francés afianzaron su compromiso ético y político en unos años de incertidumbre y peligros. Cuesta imaginar a aquella joven, bien conocida en los círculos universitarios de los años del Sindicato Democrático de Estudiantes, tomar café en 1976 junto a Ramón Serrano Sumier y escuchar sus cínicas palabras sobre el desconocimiento de los hechos. Justamente él, una vez consultado por las autoridades nazis, fue uno de los responsables de la tragedia de aquellos más de 7000 españoles a los que se negó la ciudadanía española, condenándolos a la condición de apátridas y que acabaron cargando piedras en el campo de Mauthausen. Montserrat realizó una labor pionera, obstinada y generosa, y enmarcada en la lucha contra el olvido, que la mantuvo fiel hasta pocos días antes de su muerte prematura en 1991. Nosotros, conmemorar, es además de los reconocimientos y homenajes puntuales, recordar a Montserrat Roig, por dar a conocer a personajes desconocidos, como Josep Miret Musté, consejero de la Generalitat de Cataluña, muerto en Mauthausen, por realizar una exposición sobre Bois, más allá de Mauthausen, que se inaugurará el 18 de junio en el Museo de Historia de Cataluña, el Museo de Historia de Cataluña en Barcelona, que son fotografías inéditas, unos 600.000 archivos que hizo Paco Bois como corresponsal de Hogar Humanité o Sexual, con encuentros en Praga, en Budapest, en París, manifestaciones contra la represión franquista, etc. Y para nosotros comenzar también es alegría por poder viajar a Mauthausen este año con 150 personas, entre ellas estudiantes y profesores de cuatro institutos, con la asistencia del ministro García Margall. Sin apoyo institucional desde hace años y con la excepción de algún ayuntamiento. La liberación no significó libertad. Esta fotografía que habéis visto detrás, que es la fotografía y icono de la liberación, que son 150 hombres que expresan su alegría, ¿no?, y su permanencia de grupo en los tres siguientes de la liberación, bueno, podemos preguntarnos, ¿y dónde están hasta los 2000 que sobrevivieron? Pues la mayoría estaban en comandos dispersos, estaban en condiciones físicas deplorables, ¿no? O sea, estos hombres están contentos, pero su alegría duró poco, ¿no? Porque la caída del nazifascismo lo conllevó la caída de la dictadura franquista. Los republicanos españoles, también los brigadistas internacionales, hicieron el mismo camino. Después de 9 años de lucha contra el fascismo, no consiguieron la libertad deseada, como los hombres y mujeres de otras nacionalidades en 1945 fueron reconocidos como ciudadanos de su país y pudieron ocupar un puesto dentro de la nueva sociedad, condición reconquistada gracias a su lucha. Nadie les ayudó a terminar con el régimen franquista y a establecer la república, y su palabra quedó silenciada durante décadas. Fueron mantenidas su condición de apátridas. La gran mayoría optó por acogerse a la protección del gobierno francés, que resarció así el maltrato de 1939. El estado de espera se rompe en 1947, cuando la estrategia de la Guerra Fría convierte a España en un bastión del anticomunismo y se perdona a Franco su alianza con el régimen nazi. La mayoría opta por permanecer en Francia, otros emigran a Sudamérica. Todos sufrieron secuelas físicas y morales y padecieron los efectos políticos por su condición de antifascistas. Una minoría vuelve a España por razones diversas, familiares, sentimentales, políticas, entre 1947 y 48. ¿Qué les espera? Algunos permanecen escondidos, otros cambian de domicilios, otros tienen graves dificultades para encontrar trabajo, otros están bajo control policial, a otros se les quita la documentación. Y uno de los sacrificios más grandes será dar noticias sobre la muerte de compañeros a sus familias. Tuvieron graves problemas económicos y de salud. Algunos, en situación extrema, tendrán que ir a Francia para recibir tratamiento en clínicas especializadas. Es el caso de Iván Vallés, uno de los fundadores de Navical, con una salud muy deteriorada, tuvo que recurrir a sus compañeros franceses para ser ingresado en una clínica que estaba sostenida por el Ministerio de Antiguos Combatientes de Francia. La mayoría se mantuvieron en silencio y en una reclusión interior. Hubo un gran maltrato en relación con lo que pasaba en Francia, que se les permitió asociarse, tuvieron protección y un reconocimiento. También los vencedores extendieron su radio de venganza no solo a los antiguos deportados, sino a las familias, que se mantienen en silencio y esconden su condición. La sumisión es lo que espera la dictadura de los vencidos, pero algunos no se resignan. El desafío al régimen fue la fundación de Navical en 1962 en plena clandestinidad, que coincide con la inauguración del monumento el 5 de mayo del 62 en el memorial de Mauthausen, impulsado y costeado por antiguos deportados españoles, sobre todo residentes en Francia y en territorio francés. Se puede constituir la asociación gracias a los contactos que hay con los deportados que quedan en Francia, como manera constante, o como Amilo Alevi, que fue el secretario general de la Unidad Francesa. En la primera reunión, Emil Vallí viene a Barcelona con el pretexto de la entrega al gobernador civil de 3.000 botes de leche para los damnificados por las inundaciones del Vallés del otoño anterior, en nombre de la Unidad Francesa, recaudados por los deportados franceses y españoles residentes en Francia, y con la inscripción en los botes donativo de los deportados de Mauthausen. también del Comité Internacional reciben el máximo apoyo. La asociación también amplía la red de contactos entre antiguos deportados, viudas y huérfanos, a lo largo de toda la geografía española, que pudieron por fin compartir emociones en sus viajes al campo de Mauthausen desde 1965. En 1965 fue el primer viaje que hicieron, hubo alrededor de los 30 participantes, viajaron a París para unirse con la Asociación Francesa, que les financió parte del viaje. Se reunían en bares, en estaciones, en municipios particulares, siempre bajo vigilancia policial. Con la ignominia y admiración al ver negada la legalización de la asociación, se les negó en el 63, hubo recursos en el 64, denegación en el 65, nueva presentación de estatutos en el 67. Todo esto actuando en la clandestinidad, censurando los libros y las intervenciones públicas. Al mismo tiempo, la asociación de deportados austriacos facilitaba a los hijos y a los nietos de deportados estancias en Austria desde 1969. El tema de las indemnizaciones también fue un tema, las indemnizaciones que hizo el gobierno alemán en 1953 también es un tema muy largo, pero ahí durante los años 60 la mitad española y sobre todo a través de la mitad francesa y las instituciones francesas fueron las que realmente tramitó gran número de expedientes para las indemnizaciones del gobierno alemán. La legalización de la asociación llegó en el 78, que no pudieron vivir los pioneros de Nadal que murieron en los años posteriores y anteriores a la muerte de Franco, sin ver reconocidos sus derechos materiales y morales. Se pertenece a nuestra asociación al Comité Internacional de 1979. En la década de los 80, una etapa de la relativa tolerancia, reconocimiento institucional y reivindicaciones. Quiero recordar aquí que desde el inicio en España de la celebración del Día del Holocausto, como ha dicho Miguel, en 2005, nuestra asociación ha recibido todo el apoyo, tanto de la Federación Nacional de Judías de España como de Casa Sefarad de Israel, para participar en dicho acto como representante de los republicanos españoles deportados y se les rinde una vela en su memoria y recuerdo. Pero a día de hoy, el Estado español no ha reconocido a los deportados españoles como víctima universal a nivel jurídico, como así se estableció en los juicios de Nuremberg. El pasado 12 de mayo fue rechazada la moción del diputado de Esquerra Republicana, Joan Tardà, en el Congreso de los Diputados. Además, no se han incorporado en el contexto político, social, cultural, educativo de nuestra sociedad la lección de sufrimiento de la deportación republicana y la aportación de los republicanos españoles en la victoria contra el nazismo para fortalecer nuestra democracia en igualdad de derechos, afrontar las violencias presentes y futuras que nos acechan y evitar lamentos inútiles por no haber aprendido la lección de quienes nos precedieron. Muchas gracias.
Muchas gracias, Concha. Tiene ahora la palabra Juan Avilés, catedrático de Historia Contemporánea de la UNED.
Es para mí un honor y un placer estar hoy aquí presentando un gran libro. Decía que es un gran placer y un honor estar hoy aquí presentando un gran libro escrito por un gran amigo, presentándolo en este centro Sefarad de Israel, que es un ejemplo de esa amistad entre España y el pueblo judío, por la cual yo hago votos. Es un gran libro porque me parece modélico en su tratamiento de la fotografía, y yo diría que los historiadores quizá no hayamos trabajado mucho este documento. Sin embargo, a nadie se le oculta el enorme poder de la imagen. Cuando uno ha estado dos días seguidos leyendo este libro, realmente la vivencia de lo que pudo suponer aquel horror se tiene de otra manera que a través solamente de las palabras. Y es un libro en que se integran las imágenes y las palabras. Muy a menudo hay libros con muy buenas fotografías que son perfectamente independientes del libro. Uno puede leer el libro, puede ver las fotografías, y si hace las dos cosas a la vez no gana nada, porque son ilustraciones. Aquí no. Aquí en realidad el texto está para explicar y para documentar la fotografía. Y eso exige una enorme dedicación. Puede parecer sencillo, pero yo conozco hace mucho tiempo a Benito, no sé, puede ser 35 años, una vez en París o algo así, o más, no sé. Como puede ser que es un fichero, un completo fichero. Entonces, la enorme paciencia, meticulosidad para ir reconstruyendo paso a paso la historia de este fotógrafo español, de este joven comunista catalán que pasa unos años en Mauthausen, roba con algunos de sus compañeros fotos de la SS, salvando nuestra posteridad, y hace esas fotos. Eso ha sido un enorme trabajo de documentación. Sin esa documentación, las fotografías pueden ser impactantes, pero no tienen valor histórico. En el fondo es lo mismo que hizo el propio Beuys en el juicio de Nuremberg y luego en el juicio de Dachau. El presidente del tribunal decía: bien, esta foto que representa bien, era el testigo, decía: esto significa tal cosa. Y el estudio de lo mismo: aquí tenemos una foto. ¿Qué significa esta foto? Y eso le da una fuerza adicional de verdad a ese enorme impacto que tiene la fotografía, que es un gran instrumento de empatía. Y yo creo que es más fácil, dentro de que es casi imposible, porque no podemos imaginar ese error, es más fácil acercarse a su vivencia viendo sus rostros, que simplemente tras la palabra, aunque obviamente la gran literatura es fantástica también. Si alguien no ha leído Primo Levi, es lo primero que debe hacer, ¿no? Sus experiencias en los libros. Bien, yo quisiera comentar algunas fotos que particularmente me han impactado. Hay muchas, así es que solamente escogeré algunas. Por ejemplo, los prisioneros soviéticos. Hay una de ellas, los prisioneros recién llegados, y otra en el año 42, cuando eran poquísimos. Hay unos hombres desnudos a los cuales se les ven las costillas de pie en el frío del invierno europeo, y sin embargo con, no sé si soy objetivo, pero con una especie de dignidad tremenda. Ese es un testimonio, por cierto, según cuentas, no habrían querido que se difundiera. Los nazis hicieron incluso falsas fotos de prisioneros soviéticos bien, bien vestidos y bien tratados. Es un ejemplo terrible del absoluto desprecio a toda convención, a todas las leyes que los hombres de la guerra afectan a los prisioneros de guerra. Los nazis fueron feroces en Occidente, pero en el frente soviético aquello fue especialmente atroz. Era una política de exterminio. Hay también una foto que a mí me descompuso, supongo que prácticamente descompondría su día, es un prisionero, me parece judío en este caso, que se ha ahorcado. Se le ve, su cuerpo está recién muerto, pero parece un cadáver congelado por el sufrimiento anterior. Él se ha ahorcado a sí mismo y sus pies pueden estar casi rozando la tierra. ¿Qué desesperación tiene que haber para poder matarse así? Es decir, no es me cuelgo arriba, callo y no hago nada. Es su voluntad, es la muerte como liberación. Por otro lado, esa foto a mí me generaba una cierta inquietud. Digo, y todo esto no es un ataque a una intimidad. Ese pobre preso que se ha ahorcado con la cinta con la cual sujetaba sus pantalones que han caído al suelo. Y esto no es un poco voyeurismo macabro, ¿no? Me pasó un poco con esta película de Sebastián Salgado, La sal de la tierra, con todas sus fotos. Fotos de una enorme belleza, presentando cosas atroces. Esto es legítimo. Y de repente me di cuenta que en la historia del arte esto es normal. El Cristo doliente es una de las grandes figuras de la tradición artística occidental. Y de alguna manera supongo que millones de personas han soportado mejor su sufrimiento con el ejemplo de esas pinturas representando la dignidad de ese hombre que pone una tortura terrible. Es decir, que yo sí que estoy a favor de que se den a conocer esas fotos. De todas maneras, es un libro que evita en gran medida los aspectos más macabros, ¿no? Hay una cierta contención. ¿Veis esta imagen? Prometo que yo lo he hablado de la informática, hace lo que le da la gana. Hay una historia que me contaste hace mucho tiempo, que es la de Jack Nunti, que yo creo que es la historia más impactante de todo el libro. Hay una imagen de dos hombres muertos. No sabías quién era. Y lograste leer el número y identificarlo. Es Jack Nunti. Ahora sabemos toda la historia de Jack Nunti y su mujer, Raquel, era un judío de Moravia. Han emigrado a Bélgica, tienen la gran ilusión del sionismo, van a Israel y son de cierto número de judíos que en aquel tiempo se desilusionaron. Vuelven a Bélgica, su siguiente tierra prometida por el comunismo, estuvieron en España, en las brigadas internacionales. Allí nació su hijo Edgar, por cierto, del mismo pueblo que nací yo. Sí, yo sé. Yo nací también un poco por casualidad, como él, en Mataró, ¿no? Entonces, tenemos las fotos de él con su mujer en España, rehusando a vivir con la foto de su muerte. Pero es una familia realmente notable. Su hijo, Juan, no sé si lo va a conocer personalmente, ¿no? Juan enseñaste la foto de la muerte de su padre, es un físico teórico. Esta gente se dedica a cosmología. Yo los considero como extraterrestres, un poco como Messi, ¿no? No parecen personas del todo normales. Ser un cosmólogo que tal sea todavía es más que Messi, pero bueno, en todo caso, una capacidad intelectual realmente sorprendente. Y no lo mencionas en el libro, pero es una pena porque el nieto, me parece también, que queda familia está. Tomás Monti no solamente es un escritor notable, sino que además es un especialista en artes marciales. Entonces, una pelea con su editor por derecho de autor la resuelve. Pues los dos se dedican a las artes marciales, corresponden en un duelo de artes marciales. Cada uno, claro. Bueno, una familia realmente notable. Y yo creo que simplemente reconstruir, vas a hablar de esa cúpula terrible, terrible porque todos sabemos que se nos ha dado las lágrimas, en que están allí las imágenes y los hombres. Esto de dar a las gentes a las que se condenó a la desaparición, supongo que los nazis jamás creyeron que esa gente se volvería a pasar nada. Darles un nombre, una imagen, una historia, yo creo que es de las tareas más nobles que puede hacer un historiador. No quisiera comentar las fotos de los nazis, porque esto hace que me salga lo peor de mí mismo, ¿no? Ahí está la foto de Kaltenbrunner, que es el jefe de las SS en Austria, al cual las SS han fotografiado sus visitas a Mauthausen. Y gracias a que los españoles la roban, eso puede ser aportado con prueba de Nuremberg. Digo, porque esto saca lo peor de mí mismo, porque digo, qué bonito sería que hubieran logrado adoptar y gracias a esta foto. Y creo que no es muy apropiado que uno se alegre de los ahorcamientos, aunque supongo que todos estamos a favor de la pena de muerte, no creo que nadie lamente esas ejecuciones. Estas son las fotos robadas a las SS, pero usan las fotos del propio Boys a la liberación, que son algunas fantásticas. Espero no extenderme mucho porque hay muchas que me han impactado. Por ejemplo, la escalera. Simplemente la famosa escalera de Mauthausen. No hay nadie en esa foto, solamente una escalera vacía. Un día soleado, la luz se concentra arriba. No tengo mucha imaginación, pero yo veo espectros en esa foto, ¿no? Pero luego hay una foto que se titula porque Boys, la verdad es que no sé si pensando en el futuro, Boys, pensando en el principio, anotaba detrás de cada foto, cosa que debería hacer todo el mundo para ver si hace, ¿no? Y esa foto que dice israelitas de varias nacionalidades, es una foto terrible de unos cuantos presos judíos que son esqueletos andantes después de la liberación, pero uno de ellos sonríe. Y me gustaría saber, es uno con gafas, muy calvo, ¿no? Esa imagen, ¿no? O la imagen en que los presos están, bueno, los presos y alguien de fuera, porque hay unos con pelo largo, gabardinas y bastante peso, que deben ser gente que ha venido de fuera, ¿no? Entonces hay un grupo que está derribando la ruta mala con un águila que era están derribando. El grupo que está tirando la cuerda recuerda de alguna manera la famosa foto de Iwo Jima. Pues Iwo Jima es una composición artística. Prácticamente una escultura. Aquí es algo mucho más un instantáneo, pero yo lo cogería también como símbolo de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los pesos de la cruz. Has mencionado que han hecho un monumento a Anna Hoyner, ¿no? Bueno, esa es otra foto notable. No todos los alemanes y los griegos apoyaban, pero y hay este caso de una mujer de Bolonhausen que hizo amistad con los españoles o fueron españoles los cuales trabajaban parte fuera del campo con ellos y guarda parte de las fotos con un riesgo considerable. Entonces toda la liberación de esa foto de ella, sus hijas, unos cuantos jóvenes españoles han pasado una semana, ¿no? Desde la liberación, y bueno, es una foto entrañable, hay un grupo de amigos sentados, ¿no? La idea de pasar de toda la vida continua, que después de todo el horror, hay una vida después. Y como no quiero alargarme mucho, voy a terminar con una foto que está ahí fuera, y es una foto de Marie-Claude Couture. Es una foto de una revista como esta francesa, y es una mujer bellísima. Es una mujer bellísima. Es el momento en que ella declara en Nuremberg, en el juicio. No hace mucho que ha salido de Ravensburg. O sea que es increíble la recuperación, ¿no? Como hay fotos en internet ahora, se encuentra todo. Era muy mayor, pero sí, una belleza de toda su vida. Pero más que su belleza, llama la atención su fuerza. Por cierto, en el archivo de Steven Spielberg en internet se puede encontrar su declaración en Nuremberg. Bueno, esta es otra gran historia. Boyce coincide con ella en el juicio, porque Boyce también testifica sobre las fotos que aporta. Ella es una de las intervenciones más impactantes, yo digo. Ella es de una familia burguesa con talento artístico. Vamos a ver, su madre es la redactora jefe de la edición francesa de la revista de modas Vogue. Es mucho decir, Vogue. Y ella se incorpora muy joven a los movimientos comunistas y termina en la reportera de prensa. Todo esto es una historia de fotógrafos. Luego participa en la resistencia, ella parte con 230 mujeres francesas, de las cuales solo 90 sobreviven. Y es una heroína. Se queda dos meses después de la liberación en el campo de Ravensbrück hasta que el último enfermo francés aparece de allí. Y curiosamente, ella, el buen año 51, aparece como testigo en otro proceso sobre un campo de concentración. Pero aquí no estamos hablando ya de los campos de concentración nazis, sino de los campos de concentración soviéticos. ¿Qué ha ocurrido? Hay un escritor que es David Rousset. David Rousset ha sido resistente, ha sido deportado, y en el año 96 escribió uno de los primeros grandes libros sobre el conjunto del universo concentracionario nazi. Pero después funda allá, por 1950, una Comisión Internacional contra el Régimen Concentracionario que ahora también está sobre España, de Yugoslavia y de la Unión Soviética. Y aquí, claro, llega el problema, porque son los primeros que hablan occidente del Gulag y, por tanto, choca con el universo cultural francés. Hay una revista, Les Français, que dirige Luis Aragón hace tiempo y que le acusa de ser un mentiroso trotskista. Bien, es el proceso en que él demanda a la revista por haberle llamado falsario, y allí Marie-Claude Brenéan Couturier testifica para decir que el sistema penitenciario soviético es un ejemplo para el mundo. Evidentemente ella no lo conocía. Estas son las cosas terribles, porque uno pensaría que los héroes y las heroínas deberían ser perfectos, pero si alguien conoce a un ser humano perfecto, y yo no. De todas maneras es terrible, y es toda una historia, es la negativa. Quien ha entregado su vida a una causa es muy difícil ver con ojos no contaminados en la realidad. Pero, y con esto voy a terminar, tampoco había fotos de Angula. En realidad, bueno, esa sería otra historia, la de las fotos de Angula. Los archivos soviéticos se conservan y ahora ahí están. Pero de todas maneras es curioso porque esto es mucho menos conocido, ¿no? A mí valdría la pena publicar esas fotos. Pero en fin, no es de lo que vamos a hablar, sino de la extraordinaria aportación que vos y esos jóvenes españoles que roban estas fotos para SSS han hecho a testimoniar el lado oscuro de la naturaleza humana. Nadie piense que eso es una cosa que hacían los alemanes hace 70 años, porque hoy en el mundo, en algunos lugares, bueno, no hace mucho del genocidio de Ruanda, fue hace 20 años, ¿no? El lado oscuro de la naturaleza humana está ahí y no debemos olvidarlo nunca.
Gracias, Juan. Y finalmente escuchamos a Benito Bermejo, historiador y autor del libro El fotógrafo del horror. Benito, buenos días.
Pues, hola, buenas tardes. Gracias a todos los que nos acompañáis hoy. Gracias también a quienes están de este lado. Y bueno, también por vuestras palabras. Bueno, pues para empezar, ¿cuánto tiempo tenemos todavía para esto? 20 minutos. Porque no quiero tampoco excederme, porque se supone que tenemos después un pequeño espacio para tomar la palabra. Y pues ahora Juan evocaba, me ha hecho recordar cosas del año 88, cuando yo le conocí a él en París. También quiero recordar que es por esas mismas fechas. Bueno, en aquella ocasión coincidió con Alicia Altén, que estuvieron hablando de temas tampoco tan lejanos de estos, en el Colegio de España en aquella época. Y eso me trae un poco a los primeros contactos que yo tuve con este tema, por aquella época, con una persona que era un exiliado que vivía en París vivía en Francia desde el 39, y es una persona muy conocida porque fue el que creó la librería española de París, la librería del, creo que era el 7 de Rue de Sèvres, y que además de librero de un coeditor que era Antonio Soriano, que ha muerto hace pocos años, y que bueno, Soriano, yo no lo supe hasta años después, había sido, digamos, el responsable político de Bois en Barcelona, en la JSU de Barcelona, y bueno, pero fue algún año más tarde cuando, aunque yo Bois me sonaba ya, claro, por su testimonio en el proceso de Núremberg, no es hasta un año y medio o dos años después que yo estuve en Toulouse. Y fue con ocasión de unos documentales que estuvimos haciendo para la UNED con Alicia Altec, que era precisamente quien acompañó a Juan Avilés en aquella ocasión en París. Bueno, pues hacia el año 91-92 me habla por primera vez alguien que había conocido a Bois directamente, que era un fotógrafo madrileño, bueno, más concretamente de Arganda, que se llamaba Enrique Tapia. Y Enrique Tapia, al que habíamos ido a ver, porque conservaba un tesoro documental del exilio español en Toulouse, entre sus colecciones tenía unas fotos que no había hecho él. Y cuando me las enseñó, me dice, estas me las pasó Bois. Dice, ¿no sabes quién era Bois? Dice, es el testigo que fue, que había estado en Mannhausen, que era español, que fue en el proceso de Núremberg. Y bueno, y fue la primera ocasión que tuve de ver esas fotografías que Bois había dado, como muchos otros, copias a este señor, a Enrique Tapia, y que la había conservado pues, como un tesoro de entonces. Bueno, ya es hasta años más tarde, cuando ya tuve ocasión de hilar más, de juntar más hilos y ver que Soriano había conocido a Bois, y esto fue ya hacia finales de los 90, cuando Lorenzo Soler, que había hecho el primer documental español sobre los españoles de Mannhausen, que se titulaba, creo recordar, Sobrevivir en Mannhausen, y que se había producido en el año 74, en plena clandestinidad, y que, bueno, no se hizo ni para televisiones ni para nada. Prácticamente luego circuló en ámbitos muy reducidos. Pues este primer documental, que eran 35 minutos, creo recordar, y que entrevistaba, se hizo sin salir de Barcelona, donde entrevistaba a algunas personas de las que ha mencionado Concha, por ejemplo, Joan Pagés y algunos otros. Ya digo, es el primero que se había hecho en España. Él había quedado ya con la, se había quedado con las ganas de continuar con ese tema, y ya digo, fue a finales de los 90 cuando lo retoma para hacer un documental sobre Boys. Como en aquella ocasión él había conocido algunas de estas cosas que he mencionado antes, que habíamos hecho en la UNED algunos años antes, pues creo que fue por mediación de Alicia Alcet cuando me contactó Lorenzo Soler, y bueno, yo desde el primer momento me mostré interesadísimo en colaborar con ellos y en seguir, retomar ese tema, hacer la investigación, y eso llevó a un nuevo documental de Lorenzo que apareció en el año 2000 y que se titulaba Francisco Boix, un fotógrafo en el infierno. Ya desde el momento en que yo empecé la investigación, para esto ya les dije, digo, yo quiero sobre esto, bueno, si terminamos en el 2000 con el documental, tendré que seguir porque yo quiero hacer un libro sobre esto, y bueno, así fue, y apareció la primera versión en 2002 de este mismo libro que tenéis aquí, que bueno, que podemos considerar esta nueva edición como corregida y aumentada. Bueno, esto ha sido, claro, no sé, ¿cómo os podría contar la aventura de este libro y para empezar, de aquel documental de Lorenzo, que pues es algo muy, digamos, ¿cómo lo expresaría? A mí es algo que me atrapó desde el principio, ya desde los primeros momentos, y bueno, ha llevado a que algunas de las historias que se cuentan aquí pues me han seguido atrapando y me han seguido persiguiendo hasta hoy día, vaya, hasta estos mismos días, porque os podría contar muchas historias relativas a esto, pues por ejemplo, algo que cuento en esta nueva versión del libro, por ejemplo, que parece cosa de brujas, pero que es cierta, que me ocurrió en 2010. Este libro se publicó en 2002 en castellano y después hay una traducción al alemán en 2007, y hay una persona que es española, pero que lleva pues desde los años 60 en Bélgica, que es traductora y que quería preparar una versión francesa que está en marcha y que aparecerá el año que viene, por cierto, en Lieja, en Bélgica. Bueno, pues escribiéndome sobre esto y sobre otras cosas, pero más bien en la parte de las otras cosas, porque ella tenía otras actividades, me comenta que va a entrevistar a un señor cuyo padre murió en Mannhausen, y además este señor nació en España, y que se llama Bunchi. Cuando veo el nombre que ella me ha dado, me ha escrito como quien no quiere la cosa, pues digo, pues me acuerdo que le escribí en ese momento diciéndole, ¿has dicho Bunchi? Digo, pues mira, por favor, la página 72 del libro que tú estás traduciendo y vas a ver de quién estás hablando. Y era la persona que aparecía en una fotografía de este libro, y es que lo ha mencionado Juan, y es Jack Bunchik, que brigadista, oficial de las brigadas internacionales, cuya mujer era coordinadora de las farmacias de las brigadas internacionales, y cuyo hijo, de Jack y de Raquel, nació en el año 38, en la primavera del 38 en Mataró. Pues, bueno, fue por esta casualidad, digamos, este comentario de Ángeles, por el que yo, que no relacionaba a Bunchik para nada con Bélgica, por lo que pude entrar en contacto con él y de paso pues poderle dar a conocer esa fotografía que él que conocía muy bien la historia de sus padres, que conocía lo que había pasado con Jack Mitchick en Mauthausen, la fotografía no la conocía. Y bueno, me acuerdo que su comentario fue que para él había sido un cataclismo, era la palabra que usó. Y esto viniendo de un físico teórico, especialista en el origen del universo, pues es algo que me llamó mucho la atención. Y que, bueno, pues, que por cierto, Edgar, que es el hijo de esta persona, nos acompañó en la presentación de este libro en Barcelona el mes pasado. Estuvo con nosotros. Y bueno, pues esto, me acordaba ahora de este episodio, bueno, pues como una muestra, pero tendría otras muchas de que no, mi acercamiento con este tema no ha sido exactamente la del erudito que acude al archivo y que busca en los legajos polvorientos trazas de un pasado que es completamente ajeno a él y que no tiene, digamos, más que una implicación, si quieres, lejanamente filosófica o lejanamente a título de curiosidad de los eventos pasados de la humanidad, ¿no? En este caso, es algo que como lo diría yo, es un tema que me ha implicado, que me ha seguido y que ha formado parte, por varios motivos, de mi vida desde entonces. ¿Qué os podría contar más del periplo de esto, de la aventura de... No ya referido en concreto a este libro, pero sí que os puedo decir, por ejemplo, que en los últimos años, antes Concha ha hecho mención de estas listas que en el libro de Montserrat Roig se publicaron en el 77 de los catalanes, en este caso, que murieron en el campo de Mauthausen. Por ejemplo, esto tuvo sus implicaciones. Yo he conocido y conozco todavía, porque afortunadamente sigue además activo con relación con estos temas, a Jordi Riera, que formó parte de la dirección de la Amical de Mauthausen de los años 80 y que vive en Figueras. Jordi Riera tuvo la primera noticia de qué había pasado con su padre, del cual desconocía la familia, absolutamente todo. Pues la primera noticia la tiene cuando su hermano le llama en el año 77 y le dice que ha comprado un libro y que ha encontrado un nombre de que seguramente la persona que aparece ahí, aunque el nombre de la población de nacimiento está equivocado, pues era Monclar de Urgell, me parece que en lugar de Monclar de Berguedà, pues era el padre de ellos, y efectivamente se trataba del padre de Jordi Riera. Dicho sea de paso, creo que Riera ha visitado el campo de Mauthausen hace algunas semanas, me decía él que era la vez número 40. Estamos hablando de que él se entera en el año 78 y desde entonces ha ido, no son 40 años, evidentemente los que han pasado desde el 78, pero ha visitado el campo en 40 ocasiones. Bueno, esto da una idea de lo que supuso para él, que ya entonces debe tener 40 y tantos años. Pero vamos, yo cuando Jordi me contaba este episodio personal, pues a mí me sonaba muy, muy impactante, pero yo no me imaginaba que todavía estaban por ocurrir en esas cosas del estilo. Y es que hay una cosa que en el año 2006, o 2005, pero se publicó en el 2006, propusimos al Ministerio de Cultura, a la Superintendencia General de Archivos, Sandra Checa, que es una historiadora de Málaga, que ahora está en Malabo, en Guinea Ecuatorial. Bueno, pues le propusimos al Ministerio de Cultura publicar un repertorio de los españoles que pasaron por los campos nazis. No solo los muertos de Mauthausen, también los vivos, y no solo, no solo mostrábamos él, sino que intentábamos recopilar pues, lo que sabíamos sobre el conjunto de los campos. Entonces, las personas que aparecieron en esta publicación que se presentó como libro memorial, que se publicó en 2006, eran 8.700. Desde entonces, bueno, pues hemos tenido ocasión de reunir bastantes rectificaciones y creo que ahora serían bastantes más, y sobre todo podría corregirse esto bastante con respecto a lo publicado entonces. Pero decía, me acordaba de esto ahora porque decía que son historias que no han terminado, y es que esto que ocurrió en Jordi Riera en el 77, yo lo he vivido después con otras personas, pero gente que se enteró de lo que había ocurrido con uno de los suyos, pues en los años, ya digo, el libro se publica en 2006, y desde entonces para acá, creo que personalmente, pero no son todos los que he conocido, no son todos los casos, pero personalmente lo he vivido en unas 12 o 14 ocasiones. Personas que les conocían, ya habían sido uno de los suyos, solamente el padre, y esto ha sido así hasta el último caso que he vivido, ha sido hace aproximadamente 3 meses. Y bueno, pues podría recordar ahora el de un señor que aparecía en las listas, incluso en las nuestras, incluso en el memorial publicado en el 2006, que aparecía con los apellidos cambiados. Era un señor que se llamaba Joaquín Salvo Bermúdez, y que en las listas aparecía como Joaquín Bermúdez, y además escrito con V, y Salvo de segundo. Bueno, pues sus hijas, y yo había visto documentar las cartas en el año 60, que eran del año 61, sus hijas habían escrito a la FEDI, a la Federación Española de Deportados e Internados Políticos, que tenía la sede en París, habían escrito preguntando si existía alguna traza de ese hombre, y les habían contestado que no. Cuando yo vi esas cartas, claro, pensé, digo, es que en el año 61 la FEDIC no tenía ordenadores, pero yo pude comprobar que efectivamente era la misma persona que uno de esos señores que aparecían en nuestra base de datos. Bueno, después localizo a alguien en Barcelona que tiene los apellidos, los mismos apellidos que las hijas, que no era hijo, pero me dijo que era primo de ellas, y me pone en contacto con el único hijo que quedaba en vida, que vive todavía, y que se llamaba Pascual Salvo, y que vive en Curitiba, en Brasil. Y este señor tiene en el 2012 o 2013, por primera vez, noticia de que había sido de su padre, cosa que sus hermanas, que habían fallecido ya entre tanto, no habían conseguido nunca. Bueno, pues ya digo, es una historia que no ha terminado del todo, digamos, la de para las familias, porque yo he conocido esta docena de casos, pero no son todos. O sea, otras personas han contactado con otros y han tenido noticia de esto por ellos. Por supuesto, no ha sido lo habitual, no ha sido lo mayoritario. O sea, la mayor parte de las familias tuvieron noticia en los años 50, 60, a veces antes, por distintas vías, y sobre todo por el desvelo que hicieron las organizaciones de los deportados, principalmente desde Francia, para dar noticia a quienes habían entrado aquí. Y bueno, pues creo que ya he excedido ligeramente o largamente el tiempo de que disponía, y como de todas maneras no es el final, porque tenéis la posibilidad de intervenir, pues creo que ya os puedo dar las gracias por vuestra paciencia.
Entonces ahora la palabra es para ustedes. Aquellos si quieren plantear una cuestión, por favor, adelante.
Buenas tardes. Usted es donde me tengo 81 años y soy un superviviente del convoy 127. Yo estuve en la Mauthausen, en las puertas de Mauthausen. Me libró la edad. Tenía 6 años. Recuerdo todo, yo, mi hermana, mi padre, pues, 4. Y me hacía mi hermano y madre, y me salvó la edad de 6 años. Y con él he conocido varios, al vivir hace poco, conocido a Francisco Batiste, ya estaba allí, ellos. Entonces, luego me recatearon para España. Me recatearon para España, los que éramos niños, me salvaron. Luego he ido de visita, he ido a Mauthausen, Busse, ahí está integrado mi padre. el año 1841. Y tengo la lista, que tengo aquí, del señor Benito Bermejo, en el libro memorial, tengo la lista que saqué, 62 hombres, que digo, qué coincidencia que todos morían, me dijeron que mandaron la partida de difusión de mi padre, de Alemania, de Francia, de algunos sitios más que yo recibí. Entonces digo, qué coincidencia que todos los hombres que murieron eran 62, con 20 años, 25, 40, y todos murieron el mismo día de enfermedad. Eran infectados, asesinados. A mí me repatriaron para España, me separaron, fui un niño perdido del franquismo, me separaron de mi madre, me trataron muy mal, las unas señoras, de lo mucho que iba a decir de la monja, que es niños perdidos y tal, a mí me repatriaron, me escapé de esa casa, y con 7 años, que nunca lo he dicho por aquí en ningún sitio, me metieron en una celda. La Guardia Civil intervino, como escapé de esa casa, intervino la Guardia Civil, y resulta que me terminó el Tribunal Central de Menores. Me traen una celda, que no sabía que era, estaba fichado de Irún, de Bellau, repatriado, republicano, total, en un colegio, en una celda 2 días. Luego estuve en un colegio. A los 16 años me sacaron de colegio a otro colegio, adolescente. Me vino otra vez en otra celda, con 16 años. Eso es la injusticia que yo he visto yo aquí. Por eso digo, me de mucha amistad, porque después yo era de los crímenes del franquismo, pero por Francia, que estuvimos enfriados en Angulema, en Francia. Mi madre, como he dicho, y gracias a él, que nadie lo ha dicho en la prensa ni en televisión, en el año 2007, corrió una indemnización por los crímenes del franquismo, pero me lo pagó Francia, ¿eh? Y luego también él ha aportado a mucha gente estas insinuaciones, y luego yo también he escrito más en Extremadura, que tengo una casa en cuando le diste, y allí he escrito yo a Cáceres, y gracias a mí también ha habido personas que me han llamado, que yo di el teléfono de información y han colado también eso. Así que gracias por la atención.
Palabras que has dicho, Eugenio, pues me siguen para recordar que bueno, algunos, Eugenio estuvo en, como él ha dicho, en la estación de Mauthausen, él formó parte de este transporte un poco especial, que no sabe que es un campo de prisioneros de guerra, ni siquiera eran propiamente prisioneros, que están en la ciudad de Angulema, en un campo de refugiados civiles, del cual podían incluso salir a diario, había gente que trabajaba en la ciudad, en fábricas, y que también había niños como él y como otros más pequeños incluso. Y bueno, pues Eugenio queda en la estación, como quedan las mujeres y los niños menores de 14 años, y algunos de ellos, porque los que en ese tren, los que tenían 14 o más, quedaron en el campo. Y algunos de ellos, pues, por ejemplo, en este libro aparece la fotografía de un padre y un hijo, que los dos murieron en Mauthausen. Y además, las he incluido en esta versión porque me había llamado la atención. El padre muere en Gusa y con una semana o dos de diferencia, muere el hijo, no muere en Gusen, sino en el castillo de Hartheim. Y Hartheim, que está a unos 40 kilómetros de Gusen y de Mauthausen, a unos 20 de Linz, la capital de la región, donde se asesinó. En este caso ya no murieron como era lo habitual en Mauthausen por la suma de hambre y trabajo extenuante, sino que fueron directamente eliminados mediante gas, mediante monóxido de carbono. Bueno, pues el hijo muere a los, creo recordar, 16 años en el castillo de Hartheim, que hay que echar cuentas, 16 años, cuando es asesinado en el año 41. Esto quiere decir que cuando ha llegado a Mauthausen con el mismo transporte en el que ha llegado Eufemio y que ha llegado su padre, tiene 15, que tiene 14 cuando sale de España y que tiene, creo recordar, 11 cuando abandona su pueblo, que era, si no recuerdo mal, Baena, en Córdoba, que salen, digamos, refugiados todavía dentro de España, pero que tienen que abandonar su pueblo. Este, muchacho que tiene 16 cuando es asesinado y que en el castillo de Jaffe, donde por cierto también bueno, pues ya digo, en total fueron asesinados 450 españoles, entre ellos el padre de Eufemio, que por añadir algo también, ¿por qué eran conducidos allí? Acuérdate que los metros de Mannhausen o de Bussen, cuando de todas maneras estas personas estaban cayendo cada día, pues a razón, me creo recordar, de unos 50 diarios, pues es algo que nos deja pensando, pero la respuesta puede estar por el siguiente lado, y es que los equipos técnicos, por llamarlos de alguna manera, que están a cargo de instalaciones como las de Hartheim, que son, forma parte de una red de unos 12 centros a lo largo de todo el territorio controlado por el Tercer Reich, bueno, pues estos mismos equipos técnicos son aproximadamente un año y medio o dos después, los vemos presentes en los centros que en el este de Europa, en Sobibor, en Treblinka, en Auschwitz también, van a estar a cargo de lo que se ha llamado la solución final, es decir, el exterminio a gran escala de las poblaciones judías de la Europa central. O sea, y esto nos lleva entonces a esa hipótesis que probablemente estas personas, estos 450 españoles, como un número parecido de polacos del campo de Mannhausen, pues tuvieron, fueron llevados allí pues, en el marco de una acción, pues podríamos llamar experimental. Se estaban preparando los procesos para lo que después se llevó a cabo a gran escala, a muchísima mayor escala, en el este de Europa. Y esto es.
¿Más preguntas?
Sí, por ejemplo, antes usted ha mencionado que el señor Margallo estuvo en Mannhausen. Que los ministros asisten esto cada 27 de enero en los actos esto del Senado, que es de todos los españoles, ¿no? Y que se habla esto del Holocausto, pero realmente esto en España no se ha pedido perdón esto por esos crímenes que son la prolongación del franquismo con el nazismo. El señor Margallo, que estuvo en mayo, fue a hacerse la foto realmente, porque cuando estuvo allí, esto tuvo que, por el protocolo, esto pasar con el cupo francés para llegar al monumento español. Y hubo muchos familiares, esto con sus cartelitos, que esto protestaban por esa visita. Esto no ha habido ningún acto en el que el Estado español pida perdón a las víctimas del franquismo, del nazismo, y los familiares nos sentimos dolidos. Últimamente, incluso hace pocos días, Felipe de Borbón y su señora estuvieron celebrando el jardín esto de la 9, pero realmente aquí no ha habido ningún acto esto de Felipe de Borbón pidiendo perdón esto, a todas las víctimas que se exiliaron, 500.000 esto, de españoles que se exiliaron y tuvieron que sufrir campos de concentración en Francia con el visto bueno esto del franquismo, que tuvieron que sufrir estas repatriaciones, que tuvieron que sufrir estos campos de trabajo, batallones de trabajo, que estos fueron deportados a los campos nazis. Entonces, todo eso es una parafernalia. Es una parafernalia de fotos, pero aquí no se pide perdón. Y lo último que ha dicho Concha, cuando el 12 de mayo Joan Tardà esto pidió esto, que se reconociera a los españoles esto, deportados, esto por supuesto, el PP esto no lo reconocía, se sabía, pero la abstención del PSOE fue un escándalo que unas veces hablan de la memoria histórica y otras veces la dejan colgada.
Mira, bueno, vamos a ver, yo soy la primera que reconozco que aquí todavía faltan muchas tareas por hacer, ¿no? Pero con respecto a Mannhausen, nosotros invitamos a Margallo, como todos los años, nosotros todos los años, la Amical, que es la que organiza los actos, con el comité, porque es desconocido que a nivel internacional, o sea, el Comité Internacional Mauthausen es el que organiza los actos, no lo organiza ni el Ministerio de Interior austriaco, ni el gobierno austriaco, ni nadie, lo organiza el Comité Internacional Mauthausen. Y el amical de Mauthausen todos los años invita al presidente del gobierno, sea del partido que sea, y a los ministros de Asuntos Exteriores. La mayoría de los años, o sea, solamente el año 2005, el señor Rodríguez Zapatero fue allí, ¿de acuerdo? Y al año siguiente fue la vicepresidenta Teresa de la Vega. Desde entonces no había ido nadie, y este año fue invitado el ministro, y yo le invité personalmente, y está Miguel delante, y es testigo, el día del holocausto a Margall. Y fue invitado por la amical, y fue al Monumento Español por la amical, no por la amical francesa, ¿vale? O sea, eso es lo que quiero decir. Con respecto a la situación en España, estamos totalmente de acuerdo. O sea, es decir, no hay todavía un reconocimiento jurídico, que es lo que se pide para que se reconozca al deportado como víctima universal, que es lo que se reconoce en el resto de los países. En eso estoy de acuerdo. ¿Vale?
¿Se conoce el nombre de los españoles que murieron en Tierra Santa? Sí. ¿Y se conoce el nombre y la enfermedad que tenían? Porque los que iban, ¿se conoce la enfermedad que tenían? ¿Y dónde está ahí en el libro o en el
libro? Cuando dices, bueno, la enfermedad, es que no es necesariamente eran personas enfermas. La enfermedad que tenían era que estaban subalimentados, que era que podía, y como consecuencia de eso, la gente que no come y que trabaja, normalmente tiene los días contados, estaban ya normalmente en un estado de debilidad extrema.
Sí, pero había una selección de los equipos médicos.
No,
los equipos médicos. Había los equipos médicos que formaban parte de la guía de pagos de la eutanasia, fueron a distintos campos de concentración, creo, o sea, de Mauthausen, y esos equipos médicos seleccionaban a los prisioneros que estaban enfermos y que tenían enfermedades saludables, y a esos los llevaron. Entonces yo, mi pregunta es, ¿se conocen los nombres de los españoles? Uno. ¿Y se conocen la enfermedad que tenían? Si tenían glaucoma, si tenían...
No.
O si tenían una desnutrición tan severa
no,
que...
No tenían nada. Vamos a ver. Se conoce la gente que la selección Valeria Hagelin simplemente era una selección aleatoria. O sea, es decir, allí eran para hacer experimentos. La mayoría, sí. La mayoría de las que llevaron allí llegaban ya y nada más llegaban gaseados, o sea, el camión entraba por una zona, se les gaseaba y en ese momento ya su cuerpo formaba parte de los experimentos que hacían los médicos dentro del castillo, ¿de acuerdo? O sea, no necesariamente iban con una enfermedad de ellos, ¿de acuerdo? Excepto las enfermedades típicas del campo. Se utilizaban esos cuerpos para hacer experimentos. A alguien que dejaban vivo para hacer experimentos, o sea, pero no eran experimentos. En general, todos los experimentos que se hicieron en Mauthausen son relativos a la alimentación. En general, porque sí que hubo un reparto del Ministerio de Higiene, que cada campo estaba especializado en un tipo de experimento. Y Mauthausen estaba especializado en experimentos relacionados con la alimentación. Llevaban determinadas papillas, etc. Y eso es lo que se conocen los nombres, pero muchos de ellos ya llegaron y se pasearon en ese momento para utilizar los cuerpos para hacer determinados experimentos, y otros realizaron experimentos. Pero eso fue como el centro, no eran seleccionados previamente.
Entonces, el experimento, propiamente dicho, era el mismo hecho del asesinato mediante gas. O sea, porque normalmente estas personas, bueno, de hecho, Hagelin no tenía previsto el tener allí alojados a presos. Es decir, normalmente el asesinato de estas personas era inmediato a su llegada. Y lo que se procuraba allí era a lo que estaba destinado en ese momento la operación 14C13, que era el nombre en código, digamos, de la muerte por gas, era a perfilar, a mejorar el proceso del asesinato. De todas maneras, y ahora que mencionas esto, sí hay que decir que hay un episodio ya en el año 44, cuando Harfein, justo después, o sea, inmediatamente después que Harfein haya dejado de actuar, de operar, digamos, cuando termina la segunda fase de esta operación 14C13, se desmontan, se trata de borrar las pruebas, y se desmontan los vestigios que quedan de las instalaciones para el asesinato. Y para eso llevan precisamente a un grupo de unos, creo recordar que son unos 14 presos de Mauthausen. Y en ese momento, entre estos presos se encuentran varios españoles, y uno de ellos quiso dejar testimonio de que allí se había hecho algo en el sentido de borrar pruebas. No sabían, por supuesto, lo que había habido exactamente allí, pero sí que algo encontraron que les había llamado la atención. Y uno de ellos puso una notita en una botella de cristal, y introdujo la botella de cristal en un muro que le tocó terminar. En la notita puso: esta puerta, creo que las palabras eran: esta puerta la erró el español Miguel Justo, y puso la fecha. Miguel Justo Compañe, creo que era su nombre, y además era de la provincia de Madrid, era de Guadarrama. Y este señor introdujo eso, y cuando en los años 60, a finales de los 60, se reformó el castillo de Hartheim, con la intención precisamente de dedicar el lugar a la memoria de estas víctimas, pues encontró esa botellita. Lamentablemente, la nota en la botella, hoy, yo he indagado, no, nadie sabe dónde están. Existe una fotocopia de la nota que se conserva, pero digamos que es algo. Y ya ese señor, cuando yo tuve noticia de esto, el señor había fallecido ya en Francia, porque él salió vivo, había fallecido en Francia en los años 70, 80, creo recordar. Pero digamos que esto me ha recordado esa. Ese episodio, digamos, de que, por cierto, yo no sé si era el propio Miguel Justo el autor de la notita, pero otro de los españoles que estaban con él, o él, tenía un hermano que también había pasado por Mauthausen y que había sido asesinado en aquellas mismas instalaciones de Hartheim en el año 41-42.
Bueno, tenemos que continuar este acto. Tenemos ahora una lectura dramatizada de la obra El Triángulo Azul, de la compañía Micomicón, escrita y dirigida por Leila Ripoll y por Mariano Llorente. Después de esto haremos una visita breve a la exposición, y ahí Benito, Concha o Juan podrán también, si alguien se ha quedado con alguna pregunta, les podrán responder. Entonces, no se muevan sus asientos y continuamos. Nosotros sí nos movemos.
Thank you. Vale. David se está preparando una cosita así mientras hago la presentación un poquito. Evidentemente, la lectura dramatizada del Triángulo Azul es imposible porque serían 2 horas. Entonces, esto es un perfume, ¿no? Vamos a hacer 2 escenitas de las que hacemos en el espectáculo, que ya digo, dura 2 horas. Algunos de los que estáis aquí la conocéis bien. Simplemente añadir que nosotros sentimos el espectáculo que hemos hecho como una humilde prolongación de lo que para nosotros es una obra monumental, ¿no? Que es este libro que tenemos aquí, ¿no? El de Vicente Bermejo, ¿no? Es el descubrimiento de este libro nos llevó a hacer este espectáculo en el que ocurren muchas más cosas que el tema de las fotografías. El tema de las fotografías, digamos, es una de las arterias fundamentales del espectáculo, pero ocurren muchas más cosas. Este libro nos llevó a conocer a Concha, por ejemplo, que está aquí, y a más gente que está por aquí, ¿no? Entonces, bueno, por esa sencilla razón, porque desde entonces con Benito hemos seguido hablando de muchas cosas y aprendiendo y demás, por esa sencilla razón queríamos estar aquí pues con él y con todos vosotros, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer, simplemente. Y de alguna manera, el otro día en otro acto también con Benito, que hizo en el CSIC, en el que estuvo explicando allí a un grupo de gente, estudiantes y demás, bueno, sí, se habló mucho de eso, del libro, se le preguntó que qué había cambiado en estos años, en esta década que ha pasado desde la publicación, esta década larga, desde la publicación de su primera edición del libro. Y Benito decía que no lo tenía muy claro, pero que cree que este tema está más presente en la sociedad, ya no está tan ausente como estaba hace 12 o 13 años, ¿no? Y eso es, bueno, importante, muy importante, porque al final hay gente de 20 y tantos años que se está enterando de que hubo una gente que salió como un fénix, su padre, por los Pirineos, y murieron en unas condiciones terribles en los campos de concentración, ¿no? Y eso es importantísimo. Nosotros, a nuestra manera, estamos prolongando eso cada vez que vamos a una plaza en España, a un teatro, pues vienen 300, 400 personas que se enteran, que lo cuentan, que lo difunden, ¿no? Entonces un poco, es como un trabajo de todos, ¿no? Yo me siento como parte de una gran familia en la que me gusta estar para difundir esto, porque no es que sea necesario, es algo más que necesario, es imposible no hacerlo. Y nada, dicho esto, vamos a hacer este perfume de hilo, ¿no? Ni siquiera podemos hacer espectáculo aquí, ¿vale? Sí, bueno, por contextualizar un poquito, sería la llegada, imaginariamente, nosotros escribimos una escena en la que, digamos que Antonio García, que ya estaba en el campo unos meses antes, en el laboratorio fotográfico, bueno, está Antonio García y llega Francisco Gómez. Nuestros personajes no pretenden ser científicamente exactos y demás, son trasuntos de, ¿no? Entonces serían Patiño haría a Antonio García y Manu nos va a hacer el favor de hacer de Gómez, porque el actor que hace de Gómez no ha podido venir, ¿no? Manu hace otra cosa en el personaje, hace un capo impresentable y sanguinario, o sea que, pero en este caso nos va a hacer de Gómez para que lo digamos, ¿vale? Y en ese contexto ocurre esta escena.
Esa puerta da un cuarto oscuro para el revelado, que comunica con otro cuarto también para el revelado. Ambos tienen un aseo y un baño. Esta puerta es la del almacén. Aquí se guarda de todo, los negativos, el papel fotográfico, los líquidos, de todo. Ahí al fondo tenemos un cuartucho que usamos para el desmatado de positivos, si trabajamos así. No, no, por ahí se va al despacho de Ricken, que también ocupan otros SS.
¿Has entrado?
Algunas veces.
¿Qué confianzas?
Viven aquí, ¿eh? ¿Y el guardia de la puerta? ¿Entra alguna vez?
Casi nunca.
Esto es el paraíso, camarada.
Yo no diría que esto es el paraíso.
Mejor que la cantera es esta.
Tú no has estado en la cantera.
Ni tú tampoco. ¿Por qué has querido que viniera?
Hay mucho trabajo, no damos abasto. En los últimos tiempos llegan muchísimos prisioneros. Son miles de fotos, de revelados, de listados, de archivos.
¿Qué supone que tengo que hacer yo?
Clasificar los negativos, registrarlos en cuadernos y archivarlos.
Apasionándote, me voy a divertir.
Si no te gusta, puedes coger la puerta y marcharte.
¿Qué fotografía, Enrique?
Deberías ponerte a trabajar. En estas cajas hay miles de negativos. Son meses de trabajo acumulado. Están guardados con cierto orden, pero ahora exigen que cada carrete tenga una descripción pormenorizada de las imágenes que guarda, una por una, consignando también la fecha. Alguien va a querer ver, por ejemplo, lo que ocurrió en el lager el 27 de abril del 41 y se lo tenemos que proporcionar al instante. Ese es tu trabajo. En cuestión de minutos tienes que sacar la tira en la que se ve a Himmler pasear por la cantera. En cuestión de minutos. Y es mejor no hacerles esperar. Te vas a cansar de ver lo que fotografía Ricken.
Delicias de Austria, como si lo viera, paisajes enamorados, puestas de sol, el Danubio. ¿Y cuál es tu trabajo?
Revelar los negativos y hacer 5 copias de papel.
¿Qué vale?
No sé dónde van. Se las llevan, pero no sé dónde ni qué hacen con ellas.
¿Esto está siempre así animado?
Sí, una carta imaginaria que Tony, uno de los presos, le escribe a su mujer y dice así: querida Sol, dile a nuestro hijo, cuando tenga edad para entenderlo, que su padre se acordó de él hasta el último momento. Dile que sus 5 años de vida han sido los más importantes de la mía. Dile que no pude encontrar las palabras para agradecerle que haya venido al mundo. Mi hijo. Mi niño. Solamente decir mi hijo me ayuda a soportar este infierno. Querida mía, si alguna vez te llega esta carta, has de saber que es una carta escrita desde el lugar más horrible que te puedas imaginar. Las autoridades francesas nos dejaron en manos de los alemanes. Los alemanes nos metieron en unos campos de prisioneros que llaman Stalag. Luego, en unos vagones para el ganado, llegamos aquí. Mauthausen. Anota bien este nombre y no lo olvides nunca. Este es el lugar donde probablemente moriré. Dentro de un mes, de una semana, tal vez hoy, dentro de un rato, quién sabe. Y eso que yo, de momento, tengo la suerte de estar trabajando en un laboratorio fotográfico y me alimento mejor que la mayoría de los prisioneros y no tengo que trabajar a la intemperie en las canteras o en los túneles. Pero no debo ocultarte este horror. Mentirte sería traicionar nuestro amor y también nuestra lucha. Recuérdalo bien, mi amor. Este lugar se llama Mauthausen. Aquí mueren todos los días cientos de prisioneros llegados de todos los rincones de Europa. Españoles también, claro. No sé cuántos miles de compatriotas han pasado ya por aquí, pero sí sé que muchos, muchísimos, ya han muerto de agotamiento en la cantera, en unas escaleras monstruosas de 186 peldaños que te hacen bajar y subir acarreando unas piedras que pesan 30 o 40 kilos. Cada día que pasa, nos queda más claro que Franco nos ha dejado morir en este infierno.
desde hace unos meses. Han diseñado unas cámaras de gas que parecen unas duchas. En las que pueden matar por asfixia a 200 personas de una vez. Para los judíos no hay esperanza alguna. Hay unas chimeneas por las que permanentemente se van al cielo decenas, cientos de seres humanos. Recuerda bien el nombre de este lugar, por si en el futuro alguien tiene la intención de que se olvide Mauthausen. Porque así se llama el pueblecito de al lado, un pueblo encantador, al lado del Danubio, en Austria. Y recuerda el nombre de Franzi Weiss y de Josh Wasmeyer y de Karl Schulz. Son los nombres de los SS alemanes que mandan aquí, los que deciden que las cosas sean como son. Querida mía, no me esperes. Aquí uno no sabe si sobrevivirá al minuto siguiente. No te puedo transmitir falsas esperanzas. Dile a mi hijo que su padre le amó y le recordó hasta el último minuto. Tal vez él pueda vivir en un mundo mejor, en una España libre y democrática, en una Europa unida y solidaria. Sabes que te amaré siempre. Desde el peor lugar del mundo donde Dios no es posible. Tu Antonio. Campo de concentración de Mauthausen, enero de 1943.